Paso a vos una vez más.
Mis muy amados hermanos, es una alegría saludarles esta noche y lo hacemos siempre en el amor y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Yo les digo amados míos porque sí, están en mi corazón y les amo, pero sin duda lo más importante es que están en el amor de Dios, que todos estamos en el amor de Dios y eso es lo más importante. Por favor, mis hermanos, sean tan amables de tomar su lugar. Hace unos días un amigo que trabaja una máquina cargadora frontal, hablaba con él y estaba muy triste y le decía, ¿por qué no has venido, Memo? Me has dejado aquí parado en el trabajo. Y decía, discúlpeme, don Ángel, han pasado muchas cosas. Primero mataron a mi sobrino ahí en un invernadero, a la entrada de Zempoala, ahí a mano derecha, antes está un invernadero, y pues ahí, hombres que les gusta lo ajeno, llegaron y al no encontrar dinero, pues lo más fácil fue quitar la vida a aquel muchacho joven. Y días después, el papá de este joven fue a Michoacán a traer flor, porque pues es un invernadero. Y yo pensé que lo habían asaltado los malos amigos, le habían pedido cuota. No, dice que ahora que me platicaba con calma, que sufrió un infarto. Y pues trataron de llevarlo, de reanimarlo, y lo trajeron desde Morelia. Lo tuvieron que traer hasta aquí a Pachuca, pero volvió a tener otro segundo infarto y murió. Y trataba yo de darle palabras de consuelo, porque no es él, no conoce la palabra de Dios. Y pues aprovechando para dar esas palabras de Dios, hablarle que, pues en este mundo, dijo Job, que pues ciertamente el hombre está lleno de sinsabores desde que nace, pero que por ello el Hijo de Dios vino para darnos una oportunidad de vivir en un reino donde no haya más muerte, donde no haya más dolor, donde no haya más tristeza. Y me decía, gracias, don Ángel, platicar con usted me tranquiliza. Y yo le digo, no, la tranquilidad es platicar con Dios. Esa es la verdadera plática. Eso es tener esa manera. Nunca sabemos las eventualidades que se presentan en la vida. Y nosotros tenemos que ser sabios, prudentes para saber cómo vamos a actuar en cada una de esas cosas que en la vida se nos presentan. Muchos de nosotros, desde luego, no estamos preparados para el fracaso ni queremos fracasar. Muchos de nosotros no estamos preparados para el mal, para tener la capacidad, como Job dijo, si recibimos el bien, ¿por qué no hemos de recibir también el mal? Y es aquí donde nuestro Dios nos ha dado un sinnúmero de manifestaciones de su amor. Ahorita, en esta plataforma que pues, se ha convertido en una forma de comunicación, de unidad, de espiritual, se interrumpe el micrófono de mi hermano y pues él no sabe qué hacer y bueno, es justamente a eso y a otras muchas cosas, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué podríamos hacer? Hay veces tenemos la plataforma. Y yo estoy confiado que mi hermano va a predicar, pero hay veces unos 10 o 15 minutos, pues recibo el mensaje que no va a poder estar. Y es difícil reaccionar o tocar el tema o cubrirlo, es difícil. O algún otro imprevisto, y se notan siempre los imprevistos. ¿Qué ha pasado cuando un hermano está orando, pues retomo para mí, es retomar la oración, hacer alusión al Señor del siervo que estaba orando y terminar, concluir la oración, o sea, de reacción. Pero podríamos pensar, ¿quién lo va a hacer? Hay dos ministros, hay cuatro diáconos, ¿quién lo va a hacer? Y aquí la palabra de Dios dice que el reino es de los valientes y ellos los arrebatan, ¿sí? Y ahorita ponía un mensaje, el primero que diga, ese. Y ese siempre nuestra actitud que debemos tener para prepararnos a la eventualidad. Quizás como esa experiencia, en mi caso, siendo lo que es la ley, repetiría yo la lectura de la ley por edificación, ¿sí? Pero pues cada uno tiene y es válido y se respeta, no estoy controvertiendo, ni simplemente las cosas que pasan ad hoc, pues las comento para hacer énfasis a este tema. Y hay veces, hermanos, a mí me duele pues el sufrir de mi hermano Javier, y no sé qué sufrir más, si de mi hermana Beria o de él. Y yo le digo, hermano, la van a volver a dar de alta, se la va a llevar al hogar. Y hace unos días no me acordaba de una palabra, estaba predicando en la tarde, se llama clínica del dolor. Dentro de los hospitales existe un área que se llama clínica del dolor. Ese ya es una parte, solamente para dar paliativos para las enfermedades terminales. Y por eso es así. Y le decía a mi hermano, prevéase, aunque sea un médico particular, porque las instituciones están muy carentes y muy mal. Prevéase de algo, porque las enfermedades del cáncer son grandes. Y pues también recordando a David, el dolor de la muerte. El dolor de la muerte. Y también el olor. Dolor y olor de la muerte. El sábado pasado predicaba, el juicio es para la iglesia ahora. No esperemos nuevamente algo nuevo. Si el Señor viene y estamos de pie, si hicimos bien, ahí está nuestro juicio, al instante, en un abrir, dice Pablo, en un cerrar de ojos seremos transformados. Si estamos en el sepulcro y hicimos bien, los muertos resucitarán. No hay juicio. Por eso Pablo dice que no hay ley para los que hacen la ley. Y tal vez, ¿cómo se prepara el hombre? Ay, hermano, yo no quiero saber nada de la muerte, ni siquiera me hable, me da miedo. ¿Qué le dice el profeta a Isaías? Ve y dile a Ezequías que ordene su casa porque él va a morir. Qué bueno que Dios todavía tuvo esa misericordia. Decía a los hermanos, después yo era una persona que me daba un pavor de niño, de joven, ver morir a una persona. No lo podía tolerar, no lo aceptaba. Ver una persona en aquel entonces que moría de cáncer, yo decía, se me va a pegar, se me va a meter. Había una hermana muy querida aquí en la iglesia que murió de cáncer, muy amiga, pues de muchas de las hermanas de mi mamá, y fuimos y estábamos solitos ya en la madrugada, 4 de la mañana, uno pues de chiquillo se arrulla ahí en los brazos o en los pies de los padres, y pues por cosas de cambio de clima y también pues cosas naturales de la materia, rechina el ataúd, y yo me sobresalto y empiezo a llorar y le digo, papá, vámonos, vámonos, ya se destapó el cáncer, ya se destapó el cáncer, nos va a tocar a nosotros. Como dijeran hoy, qué pancho hice. Pero cuando me tocó ver morir a mi abuelo, fue la primera experiencia. Y estaba ahí con un tío, mi papá estaba dirigiendo el culto. Y pues sentí su última exhalación. Abrió los ojos grandes, como diciendo, tratando de decir algo. Y ya el tío fue y le cerró los ojos. Y lloró, lo abrazó y lloró. Y me dice, ya, ya se fue. ¿Para qué estamos preparados nosotros? ¿Para qué estamos preparados? Una mujer que con ansias espera el fruto de su vientre. Y este se sale como un abortivo. ¿Qué pasa? Hay personas que lo superan, hay personas que no lo superan. El infortunio de perder un empleo. La mala administración de nunca tener un recurso. La mala administración de derrocharlo todo. La eventualidad de tener un accidente y quedar paralítico para toda una vida. Muchas cosas que pueden suceder en la vida. Y yo preguntaría, ¿para qué está preparado usted, hermano? ¿Para qué estoy preparado yo? En el Salmo 55, el verso 15, principalmente la versión del lenguaje contemporáneo, tiene una expresión clara cuando dice ahí que la muerte te sorprenda. Pero la versión antigua, 1602, dice ahí en el Salmo 55, el verso 15, condenados sean a muerte, desciendan vivos al infierno. Como que esa contraposición, condenados sean a muerte y desciendan vivos al infierno, el sepulcro, el Seol. Y pudiéramos contrarrestar esto. Hay veces, por las cosas que otros han pasado y que han dicho, y ay, mi mamá decía, fíjense, por favor, fíjense que esté bien muerta, no vaya a ser que estando ya adentro yo siga viva, ¿y qué voy a hacer? Y David dice, condenados sean a muerte, desciendan vivos al infierno o al sepulcro. Y hay una razón para David, aclaro. ¿Cuál es esa razón? Porque maldades hay en su compañía entre ellos. Una persona que no ha llevado una vida pía, no podríamos asegurar que habrá pues alguna misericordia. El Señor dice que Él no va a tener por inocente al condenado o al inculpado. La misericordia de Dios es así. En Primera de Juan, en el capítulo 3, el verso 13. Nos advierte de algo y no sé si estamos preparados. Primera de Juan, capítulo 3, verso 13, dice en cortas palabras: hermanos míos, no os maravilléis si el mundo que os aborrece. Ya Cristo nos había dicho. Hermanos, en realidad el mundo no nos quiere a los hijos de Dios. No nos quieren. Y el Señor lo dijo, el Señor Jesús. Seréis aborrecidos por causa de mi nombre. No, no me tengo por qué inmutar, ni enojar, ni, como dicen ahí, agüitar. Si el mundo me aborrece por Jesucristo, qué bueno. Porque si tú me confesares delante de los hombres, dice el Señor, yo te voy a confesar delante de mi Padre. En el trabajo se vienen estas fechas, que los hijos de Dios esconden su identidad. Y es ahí, porque no se quieren sentir aborrecidos del mundo. Pero nosotros tenemos que estar preparados. Traemos a la memoria el aborrecimiento de los hermanos de José y la paciencia y la prudencia y la mesura de aquel varón. El pueblo de Dios debe de estar preparado espiritualmente para poder enfrentar cualquier eventualidad. Y sobre todo, para poder enfrentarnos. Hay veces decimos, ¿por qué a mí, Dios mío? ¿Por qué a mí? Porque mismo Pedro dice que no nos parezca cosa extraña si nosotros somos probados al fuego. ¿Cómo se purifica el oro o cómo se purifica la plata? Hay cosas que nosotros tenemos que cuidar. Anoche vivía una plática con una persona que me buscó, que sabe que le ha quitado el marido a la esposa. Y se sienten acorralados y ya se hizo un grande problema. Y yo les digo, lo que sigue es la sangre. Lo que viene es sangre. ¿Qué hacer? Llevar una vida ordenada. Una vida quieta. No améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor de Dios no está en él. Antes, al contrario, el Señor dice que tengamos que aborrecer al mundo. Aquí atrás de Juan está la epístola de Pedro. En su primera epístola, capítulo 4, lo que hace rato estaba citando, dice el verso 12: carísimos, no os maravilléis cuando sois examinados por fuego, lo cual se hace para vuestra prueba, como si alguna cosa peregrina os aconteciese. El mismo Señor Jesús dice que qué gozo o qué triunfo es aquel si nosotros, haciendo mal, somos atribulados. No, eso no puede ser. No, simplemente el hombre por la ley de la física está recibiendo lo que está haciendo. Pero particularmente en los hijos de Dios es diferente. Dice el verso 14, si sois vituperados en el nombre de Cristo, ¿qué dice? Sois bienaventurados. Pasó un día, les había comentado una señora de los testigos de Jehová, y pues hay veces cuando tengo tiempo, pues platico para tratar de sacarles de lo que pudiera ser del error o algo. Sé que no hay ni entendimiento ni vamos a lograr. Y venía una persona grande, ¿no? Que me empieza a regañar, que me empieza a gritar. Y usted ya está condenado porque no está. Dice, yo vengo de lejos a traerle el evangelio y usted lo rechaza y no lo acepta. Ajá. ¿Usted sabe lo que es el gobierno de Cristo? Sí, un gobierno de paz, de justicia. Y digo, pero ustedes están equivocados porque ustedes dicen que Cristo está reinando desde 1914 y el mundo sigue de cabeza. Yo creo que va a venir Cristo para restaurar todas las cosas. No, la señora sí aplicó el pasaje, sacude sus pies y dice, vámonos. El castigo es más tolerable, dice, para Sodoma y Gomorra. Y la verdad me dio un poco de risa. Y conozco a su pastor, él aquí al principio, cuando se vinieron a establecer aquí los testigos, vino a disputar aquí en la iglesia. Y eran los sábados en la tarde, tremendas pláticas, sin provecho. Y lo conozco y pues, me saluda y lo saludo. Y hasta ahí, cuando me ve la señora que lo saluda y todo, como que se sorprende. Tenemos que tener paz con todos los hombres. Pero estamos preparados, ya estoy hablando de cosas espirituales y cosas materiales. Estamos preparados cuando los hijos se van. Estamos preparados cuando los hijos se divorcian. O somos tolerables. Hay hermanos tan enérgicos que dicen, aquí no entran, y no entran, y no entran. Y decimos, híjola, ¿está bien o está mal? Decimos, muy enérgicos. Y podríamos decir, ¿dónde está el amor? Y se va a propiciar otras cosas. Yo creo que no es válido ese extremo, no estoy a favor, pero tampoco a solapar los pecados. Eso es importante. Dice Jeremías, en el capítulo 14, este profeta, Jeremías 14, verso 9. ¿Por qué has de ser como hombre atónito y como valiente que no puede librar? ¿Qué pregunta? ¿Por qué has de ser como hombre atónito? ¿Qué es atónito? Ay, me dejaste sin palabra, perplejo, no sé qué decir. ¿Por qué has de ser como hombre atónito y como valiente que no puede librar? Tú empero estás entre nosotros, oh Jehová, y sobre nosotros es invocado tu nombre. No nos desampares. El hombre, quien puso su confianza en Jehová, Jehová no lo va a desamparar. Si el justo cayere siete veces, las siete veces lo levantará Jehová. El hombre no vive por su fuerza ni por su sabiduría, porque las guerras no son de los valientes ni de los caballos. La victoria es de Dios. Pero hay otro tipo de cosas. Me comentaba un hermano, fueron sus camiones, los mandaron a Acapulco, Dice, qué cosa con tan contradictoria, hermano. Dice, pues, nosotros, el sindicato nos manda que nos vayamos a apoyar, nos dan nada más el diésel y una ayuda para los viáticos. Y llegamos con hambre y fuimos a comer unos tacos. Dice, no creo que mucho, dice, pedimos una orden de 4 tacos. ¿Cuánto? 1,500 pesos. Ay, pues, ¿de qué es? Pues si gustan, pero ya se los comieron, paguen. Tienen que pagar. Y dice, llevan varios días. Y la gente está trabajando y levanta una bolsita, una ramita, y va y se sienta 20 minutos y está, y después vuelve a hacer otra cosa. Y políticamente vienen los otros grupos, no trabajen. El gobierno nos tiene que mantener. Y el gobierno, y esa gente le están pagando para que ayuden a reconstruir. Si yo quisiera ya traer mis camiones, no tiene sentido. Pero tenemos que cumplir órdenes. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer en una enfermedad? Una enfermedad que pudiera ser desgastante de tiempo, que nos va consumiendo lenta, lenta, lentamente. ¿Qué hacer? Señor, tú conoces mis días. Mis días están delante de ti contados. Y como dijo David, enséñanos a contar nuestros días, de manera tal que traigamos a la memoria. No vamos a traer las cosas malas. Vamos a traer a la memoria las cosas buenas que Dios hizo o ha hecho con nosotros en nuestra vida. La expresión de del hombre, dice el verso 10. Así ha dicho Jehová a este pueblo, así amaron moverse, ni detuvieron sus pies. Por tanto, Jehová no los tiene en voluntad, acordaráse ahora de la maldad de ellos y visitará sus pecados. Más adelante le dice, no me ruegues por este pueblo, porque no te voy a escuchar. No me ruegues. Sabemos de memoria la grande enseñanza que Dios nos da a través del justo Job y cómo se fueron dando cada uno de los sucesos y aún la paciencia de este varón. Sus amigos lo incitaron a que se culpara o a que culpara a Dios si él era inocente. ¿Y qué dijo Dios? No me ruegues por ellos. No me ruegues por ellos, le dice a Job. ¿Qué habían hecho estos hombres? No pudieron entender que esta era una grande prueba que Satanás ponía. Estaban juzgando a Job. Y por ello, consecuentemente, a Dios como un Dios injusto. A veces pensamos que nuestra casa está bien. Y hay aquí unas bodegas que se hicieron hace, yo creo que más de 50, 60 años. Estoy tratando de organizar a la gente, trabajo con ella los martes para pues embellecer nuestro pueblo, nuestra comunidad, ser limpios. Y ha habido respuesta y hay aprecio de la gente. Y me dice, don Ángel, súbase a las bodegas para que vea. el peligro en que están. Y yo ya no estoy para subirme a alturas, pero lo hice por dirigir el grupo. Y me subí. Y me dice, mire cómo se desmorona las alas de arriba, las estructuras, las traves. Y con su mano y con su mismo pie botaban los pedazos de cemento. Dice, este es un peligro, ya no se puede tener. ¿Qué hacemos? Pues lo primero que tenemos que traer es la protección civil, porque este es un lugar público y hay que deslindar responsabilidades. Es lo primero que tenemos que hacer. Y estábamos arriba y subió otra persona también, más grande que yo y pues obesa. Y pues nos estaba preocupando que ya no podía bajarse. Y ya le comenta a mi esposa, ¿para qué te subiste? Sí, reconozco que no me debería de haber subido. Pero el muchacho es un joven que quiere hacer algo. Y había que pues darle la confianza y la seguridad. Pero sí, hay cosas que nosotros cometemos imprudentemente, lo reconozco, que no medimos riesgos. Y eso no es de Dios, esa es nuestra responsabilidad. Tenemos que tener seso, como dice Job también, ser inteligentes. Dice Salomón, el avisado ve el mal y se aparta. ¿Pero qué dice Isaías, profeta? Capítulo 26. Capítulo 26 del profeta Isaías. Verso 9. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me durare el espíritu en medio de mí, madrugaré a buscarte. Porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Y digo, terremoto de 1985, y todos salen, y cincan, y lloran, iglesias llenas. ¿Y qué pasó después? A mis hermanos de la localidad les digo, anoche nuestros vecinos aquí de enfrente me habla a las 2:30 de la mañana y dice, Ángel, Ángel, te desperté, no te vayas a asustar. Yo pensé que pues era su papá, que está delicado, está grave, su mamá. Dice, hay alguien en el templo, se metieron al templo. Y ya. Pues hay que levantarse con valor y ver. Dice, dejaron caer algo, se les cayó algo, se escuchó hasta acá fuertemente el ruido. Salimos a ver, a buscar y no encontramos nada. Digo, pues al menos que alguien que se haya intentado trepar por la barda se atoró y se cayó. Pues sin duda se fue lastimado. Pero todo está bien. Gracias, Señor. Gracias porque todo fue un susto o un aviso o algo. Y luego le digo a mi esposa, se nos fue el sueño. Digo, a lo mejor estaba soñando Araceli. Y yo era un ruido, nos espantó y por eso nos llamó. Bueno, pudiera ser, pudiera suceder. Pero yo creo que hay cosas buenas. ¿Qué hacer? ¿Cómo estar preparados para la eventualidad? Allá en el Salmo 91 que todos conocemos, David dice, me invocará, desde luego el que teme a Jehová, en el día. Defiéndate, Jehová. En el día del conflicto, Jehová te defienda. Pero aquí dice otra cosa, Salmo 91. Dice el verso 14. Por cuanto en mí ha puesto su voluntad, hablando del hombre que vive en esa comunión con Dios. Y en esos momentos eventuales o difíciles, dice, por cuanto ha puesto en mí su voluntad, perdón, voy a volver a leer, por cuanto en mí ha puesto su voluntad, yo también lo libraré. Pondrélo en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Esa es la grande seguridad que el Señor nos da. Verso 15, ¿qué dice? Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Saciarélo de larga vida y mostraréle mi salud. Qué importante es esto, hermanos. Dios le dice a Abraham, ¿cómo voy? Dice Dios, ¿cómo voy a ocultarle a Abraham lo que voy a hacer con Sodoma y Gomorra? Y Dios, pues al final, le dice, voy a destruir Sodoma y Gomorra. Y Abraham inmediatamente, sin cuestionar a Dios, porque era ya una determinación, lo que Dios iba a hacer, que le dice, Señor, pero si en Sodoma hubieran 50 justos, ¿por qué en su corazón pensaba en su sobrino? Señor, si hubiera 50 justos, ¿destruirías también al justo en aquella ciudad? Y Dios le dice que no. O que por amor a esos 50, el Señor no destruiría la ciudad. Y dijo, quizás 40. Quizás 30, Señor, quizás 20, quizás 10. Ya no le dijo más. No había 10 justos. Pero el Señor libró a Noé, y así lo dice Pedro también. Hoy miramos cuántas zonas de peligro donde se habla cuántos asaltos hay en el transporte público. Ya las personas ya están tranquilas, ya saben que las van a robar, que les van a quitar su teléfono, que les van a quitar su dinero, y lo único que cuidan es que pues no las priven de la vida. Ya entró el mundo en un confort. Pero esas palabras, hermanos, son importantes. El Señor nos dice que qué es lo que hace aquella mujer en el capítulo 30 de los Proverbios. Dice que ella teje, que ella hace ropas para el frío, para sus hijos. Está pendiente de su hogar. Toda un derroche. Hay personas muy hogareñas, muy limpias, de su hogar, de su ropa, de su persona, de su familia. Hay personas que no, y por lo tanto los hijos son un desorden. El hombre debe aprender a vivir, hermanos, con Dios. Adán le dolió mucho haber perdido ese Edén. Se cumplió la palabra. Espinos y cardos te producirá la tierra. Qué dolor ver el primer homicidio en la tierra. Y sin duda Adán, aunque no lo diga la Escritura, se sentía culpable. Porque de no haber desobedecido a Dios, no hubiera pasado eso. Hoy, ¿cuántas familias sufren? Y predicaba en el concilio, ¿cuántos tienen a sus hijos en sujeción en la iglesia? pero también en una vida de obediencia, de disciplina. Algunos se conforman de que estén en la iglesia, ya, con que esté en la iglesia, con eso basta. Y yo diría, con eso te basta, hermano. No seas conformista, por favor. Decía, ¿cuántos quisieran hacer salvos a su familia? Quise poner el ejemplo de una dinastía de los hermanos González, que desde los abuelos, los padres y ahora todos permanecen en el ministerio y trabajan y son unidos. Esto es algo que nosotros también debemos aprender. Salmo 86. Salmo 86. Verso 6. Escucha, oh Jehová, mi oración y está atento a la voz de mis ruegos. Y luego dice, en el día de la angustia te llamaré. Y hay una razón, porque tú me respondes. Qué confianza la de David. La Biblia dice que, ¿qué hacía Job cada mañana? ¿Y qué hacía cuando sus hijos se reunían? Y se oraba por si algún pecado habían cometido. En el día de mi angustia, te llamaré porque tú me respondes. Me dice el hermano Javier, ¿qué cree, hermano? Todos se sorprenden porque mi esposa no tiene los dolores del cáncer si está invadida. Bendito sea Dios. Es necesario que esta carne sea deshecha. Dice, ojalá pueda venir a ver a mi esposa, hermano, todavía en tiempo. ¿Qué me está diciendo? Hermanos, qué importante es la comunión con Dios. Hoy les felicito. Iniciamos un sábado más. A los pies de Jesucristo, nuestro Salvador, rendidos ante Él, agradecidos porque todavía hay pan en nuestra tierra, porque todavía tenemos trabajo o un ingreso, agradecidos porque tenemos una compañera o un compañero a nuestro lado, que no estamos solos. Agradecidos porque Él nos sostiene y nos levanta. Agradecidos porque a veces enfermamos y Él nos restablece. Esa es la grande misericordia que el Señor tiene para con cada uno de todos nosotros, hermanos. Vivir con nuestro Dios es muy importante. Quisiera regresar nuevamente. Bueno, no hemos leído Ezequiel. Ezequiel capítulo 14. Y luego regresamos a Salmos. ¿Qué palabras del Señor? La palabra pérfidamente significa deslealtad, significa traición. Dice el verso 13, Hijo del hombre, cuando la tierra pecare contra mí revelándose pérfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el arrimo de pan, la protección, y enviare en ella hambre, y talare de ella hombres y bestias. Y luego habla de tres personajes, que solamente ellos salvarían su vida: Noé, Daniel y Job. Salíamos, estábamos ahí en la fila de la farmacia, la cita del Seguro Social, y escuchaba a una pareja, a la suegra, y le decía: ¿ya hiciste de comer? No. Ya, qué floja eres, y algunas palabras soeces. ¿Y qué vas a hacer de comer? Y dice ella, le dije: pues ya está acostumbrado mi marido, que mientras tenga un huevito, ese se lo come. Y le dijo él: oye, no tenemos dinero, a propósito, ¿tenemos tortillas? Dijo: no. Dice: vale 20 pesos el kilo. Dice: pues agarramos de los 50 pesos que nos quedan y ahí para ahora y mañana. Cuando escuché esas palabras, me conmovieron, a pesar de que su plática era en términos soeces. Yo decía: ¿cuántas parejas o personas van al día? Al día, para medio comer. Y nosotros tenemos bendición. Tenemos que agradecer al Señor, porque Él dijo: cuando yo destruí a la tierra por causa de su deslealtad, de su traición, de su infidelidad, si estuvieran en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían su vida, dice Jehová. Y esto es lo importante, hermanos. No llegamos un sábado por cumplir. Llegamos a un sábado para ser mejores, para perfeccionar lo que muchas veces nosotros desperfeccionamos. Vivir con la mente del Señor, como dijo Pablo, porque nosotros tenemos la mente de Cristo, es vivir en otra dimensión. Y démonos cuenta que la promesa del Señor se cumple: no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Concluimos con el Salmo 88, 86. Dice verso 10: porque tú eres grande y hacedor de maravillas, tú solo eres Dios. Enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Consolida mi corazón para que tema tu nombre. Te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre, porque tu misericordia es grande para conmigo, y has librado mi alma del hoyo profundo. Amén. Dios permita que ahorita que hagamos la oración final, realmente nos desbordemos con gratitud al Señor, porque solamente es el que nos bendice, hermanos. Y tenemos muchos favores. Y aún si el mundo fuere movido, nosotros no seremos conmovidos. Si el mundo cayere, nosotros, el Señor nos ha dado ese espíritu de fortaleza para poder ver caer al mundo y lo que en él hay. Preparémonos para las cosas insólitas de la vida. Dice que a su amado enviará a Dios para que nos salve, para que nos guarde. Hermanos, espero que esta reflexión, esta consideración sea para ello. No era un tema, es para que hoy nos preparemos para tener comunión con el Señor, porque el Señor nos va a responder, no nos va a dejar solos. Bendiciones, mis hermanos, les amo, paz a vosotros, hermanos.